canción de Flash on the Pan, escuchábamos Midnight Man, son las 2 de la tarde con 9 minutos y ya estamos en línea con nuestro invitado Roberto González Loyola. Muy buenas tardes.
Hola, ¿cómo estás? Muchas bien. Gracias por la invitación, Rodrigo.
No,
al fin nos conocemos hablando.
Exacto, un gusto. Mira, yo quiero contar que gracias a una invitación la semana pasada de Matucana 100, este excelente centro cultural que está justamente en la calle Matucana, en el número 100, y que fue parte del Día del Patrimonio, del fin de semana del Patrimonio Cultural en la que tú participaste. Yo lamentablemente cuando me comentaron, la idea era entrevistarte la semana pasada, ya la agenda estaba copada, pero dije no, o sea, si hay una persona que sabe tanto de este barrio, que ha vivido toda su vida acá, que ha publicado libros que tienen que ver esto, bueno, este tema hay que conversarlo, sea antes o después del fin de semana del patrimonio. Así que primero los agradecimientos, como corresponde, a Matucana 100 y a Lisette Ávila, que es la periodista que fue la que me contó de ti. Y he empezado a bucear sobre ti y he empezado a leer dos de los libros que muy gentilmente me dejaste, que son de la cooperativa editorial Victorino Lainés, y la verdad que ha sido apasionante. Así que, Roberto, vamos a hablar hoy día del barrio en el que naciste, en el que estudiaste, en el que trabajas y en el que vives, el barrio Matucana, la Quinta Normal. ¿Te parece?
Claro, por supuesto.
Para buenísimo, eso estamos aquí. Excelente. Te presento cortito, Roberto. ¿Tienes 33 años nomás?
Yo tengo 33 años.
Qué sí. joven,
soy
qué
del
joven,
año Roberto. 87.
Tanto libro escrito, tanta cosa, y con solo 33 años, magíster en historia, sociólogo de profesión, académico de la USACH, esa gran universidad que alguna vez fue la Universidad Técnica del Estado, un proyecto además de una de las oficinas más importantes en la historia de la arquitectura de Chile, Brechani Valdés Castillo y Dobro. Bueno, Roberto, te dedicas a la investigación, a la escritura, a la enseñanza y a publicar libros. Naciste en Quinta Normal, en los barrios ubicados al poniente de la Avenida Matucana, calles de anchas memorias que te dedicas a escuchar, a escribir y a difundir como forma de dejar impresa la historia de las clases populares en razón de un barrio al que históricamente perteneces. Como decíamos, estudiaste sociología, hiciste este magíster en historia y desde las perspectivas de las ciencias sociales y las humanidades has ido gestando ciertas metodologías que dan cuenta de los complejos procesos relacionados al trabajo de memoria y a la narrativa como medio de plasmar la historia social, cultural y política de estos ponientes barrios. Has escrito algunos libros que han sido un aporte creativo en las formas de resguardar las historias populares, siempre teniendo como eje metodológico la escucha constante desde marcos temporales extensos y significativos. En cada libro te has demorado alrededor de 5 años de trabajo buscando la presencia y permanencia de los procesos de investigación desde y para las comunidades. Tu primer aporte literario es Relatos, Himnos y Camisetas, Clubes Deportivos y Vida Barrial en Quinta Normal del año 2014. Ahí compartes con otros autores, ¿cierto?
Sí, con 3 autores más.
Exactamente.
Con Natalia Joffre, Daniela Miranda y también Gabriel Araneda.
Publicado en esta misma editorial, Cooperativa Editorial Victorino Lainés. El año 2019 publicaste Donde toman los guapos en Damajuana, una novela que también, bueno, y que se basa en un momento histórico que tiene que ver con una nevazón, que ya lo vamos a comentar. Ajá. Y finalmente el año pasado publicaste este libro que se llama Chicha, Poroto, Uno atrás del otro, Negros y Blancos, Rubios y Morochos. Notable. A partir de un tema que tiene que ver con Uruguay y con el fútbol y con los equipos barriales. Bueno, una cuestión maravillosa. Pero antes de entrar en tus novelas, que igual las vamos a ir mezclando con la conversación, cuéntanos un poquitito del origen de la zona de Santiago de la que estamos hablando. Más que hablar de una comuna, aquí queremos hablar como del barrio Matucana, del barrio Quinta Normal, que incluso ese nombre no era su nombre original, Roberto.
No, mira, y muy bien la aclaración que hace en términos de no hablemos de las comunas en sí o de los municipios, hablemos de los territorios. Porque, por ejemplo, en el sector donde yo nací, que está a la altura entre Matucana y General Velázquez y entre Mapocho y Santo Domingo, al norte de la Quinta Normal, estos terrenos han pasado durante toda su historia por 3 comunas diferentes. ¿Ya? Empezaron, de hecho, por 4 comunas, Barrancas, Yungay, Quinta Normal y Santiago. Ha sido por esas 4 comunas que estos territorios han sido partícipes.
Y perdón, podemos sumar el enredo de que el Parque Quinta Normal lo administra la Municipalidad de Santiago, siendo que no está en el municipio de Santiago.
Claro, no está en el municipio de Santiago, pero ha sido como una lucha constante por todas las candidaturas municipales que han tenido la posibilidad de estar en el municipio, el poder lograr que por alguna vez el parque pase a ser gestión Quinta Normal, pero es un tema político gigantesco. El parque Quinta Normal no solo es de administración difícil, es de una historia compleja de llevar a cabo, vinculaciones con la Universidad de Chile, un tema museográfico que hoy está un poco en decadencia. Las canchas, por ejemplo, que alguna vez existieron allí y que ahora administra la Facultad de Derecho de la Chile, muy votadas. Entonces, es un tema de complejidad gigante la Quinta Normal, ex Quinta Normal de Agricultura, fundada en 1842 para que la Universidad de Chile administrara experimentalmente esos territorios.
Y por eso es el parque más antiguo de Santiago y es, claro. Para mí, es uno de mis dos lugares favoritos de Santiago al que trato de ir cada mes, mes y medio, hace muchos años. Me vuelve loco la Quinta Normal. Toda esa zona, todo ese barrio, la Basílica de Lourdes me parece la iglesia más linda de Santiago. Hay varios museos ahí que son atómicos. Está el pabellón de París, donde está hoy día el Museo Artequín. O sea, el patrimonio que hay aquí es realmente alucinante. Por eso me parece tan, tan atractivo poder darle contexto a este barrio conversando contigo, Roberto González Loyola.
Sí, sí. Y además, imagínate que el patrimonio hay que entenderlo de forma dinámica, de forma viva. Si no, vamos a continuar replicando modelos museográficos que tienen que ver más con el estancamiento, que tienen que ver con la descontextualización de los procesos. Cada uno de los lugares que tú mencionaste o cada uno de los edificios que estás hablando tiene un contexto histórico y tiene ciertos asuntos que están detrás y que le dan sentido. Por ejemplo, la Quinta Normal de Agricultura fue dirigida por Claudio Gay, entonces comenzó a haber una suerte de perspectiva franceses.
Claro.
¿Ya? Francesa, perdón, con incluso franceses que invierten en algunos terrenos con la familia Portales, como la familia Begrux, para hacerse estos terrenos. Entonces, en el siglo XIX, la historia de estos barrios permea entre clases populares que venían migrando desde el campo y que llegaban a la estación central o a la estación Yungay, que estaba aquí en el eje justamente cuando Matucana se convierte en Balmaceda, en el Parque de los Reyes, ahí está la estación Yungay. Entonces, un poblamiento dual entre esta perspectiva campesina que se transformaba hacia el obrero fabril con estas perspectivas francesas, culturales, que ya estaban instaladas en Santiago, pero querían hacerse de un nuevo rincón en razón de nuevos sucesos que estaban pasando en Francia. Por una parte, la Comuna de París, suceso histórico-político que cumple 150 años de su origen, y la aparición de la Virgen de Lourdes en unas montañas de los Altos Pirineos a una campesina francesa. Entonces, esas disputas históricas de sentido, disputas históricas de filosofía, finalmente, ven en estos barrios este origen. Entonces, es un barrio múltiple para poder dar estas distintas perspectivas, tanto territoriales, tanto transformaciones del campesinado a la clase proletaria, que es la clase finalmente que viene a trabajar en las industrias que aquí comenzaron a poblarse a principios del siglo XX, pero por otra parte una perspectiva francesa que aún vive. La iglesia Lourdes es, como bien tú dices, una de las iglesias más importantes de Chile y, por no decirlo, una de las iglesias de tradición francesa administrada por la congregación Agustinos de la Asunción, cuya sede está precisamente en Lourdes, en Francia.
Y tiene, perdón, uno de los trabajos escultóricos más importantes de la historia de Chile, que es el que hizo Eli Garáfulich, ¿cierto?, de los 16 profetas. El otro día, exacto, conversando con Pancho Gacitúa a propósito del que habría sido el cumpleaños, creo que 104, de Eli Garáfulich, justamente. Claro. Pancho Gacitúa, uno de los grandes escultores de la historia de Chile, vivito y coleando, nos decía que ese trabajo es de nivel planetario, de hecho fue portada en la revista Life de Estados Unidos, etcétera. Pero tienen, vuelvo al tema, tienen en esa zona ustedes algunos de los patrimonios más alucinantes, tanto tangibles como intangibles. Esta zona, Roberto González Loyola, hasta hace, no sé, un siglo y medio, básicamente eran como terrenos de la familia Portales, ¿no? Del papá de Diego Portales. Eran muchas cientos de hectáreas.
Sí, sí, eran parte de esta familia Portales. De cierta forma, siempre, y esto es bien, a mí me causa mucha curiosidad y por eso he tenido la vocación de recorrer esos caminos históricos respecto a cómo la familia Portales no solamente dejó en cierta forma, por eso yo a veces le hablo que la Quinta Normal es un territorio en cierta forma que contiene principios constituyentes de la nación, en razón de que Diego Portales se le atribuye ser también uno de los pensadores y ordenadores del Estado chileno en razón de las constituciones, es que quedan ciertos momentos y ciertos patrimonios y ciertos símbolos en la ciudad que aún refieren a la familia Portales. No olvidemos que la calle Matucana o el barrio Yungay o esta misma comuna que en algún momento desde Matucana hacia el poniente llevó el nombre de Yungay entre 1916 y 1930 son lugares que significativos para la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana que ocurre alrededor de 1838 entre Chile, Perú y Bolivia, y donde ciertas batallas que se dieron en territorio peruano llevan entonces el nombre de estas calles, la batalla de Matucana o la batalla de Yungay. Y bueno, políticamente es reconocible que Diego Portales fue uno de quienes promovió esa guerra y que Chile pudiese ir a esa guerra con algunos sentidos políticos, económicos, claro. Entonces, este territorio no solamente tiene a Portales en historia, en memoria, sino pareciera también que hay ciertos símbolos que demarcan. Entonces, la avenida Portales cruza con Matucana. ¿Qué más simbólico que eso? Un punto de encuentro territorial urbano que es histórico y que al menos a mí, y ese es mi trabajo, me es muy significativo de dejar escrito esos testimonios, mis perspectivas, más bien desde las novelas, para principalmente la comunidad en la que habito, en la que trabajo, donde además realizo mis actividades culturales, pueda también conocerlo.
Estamos conversando con Roberto González Loyola, él es sociólogo, es magíster en historia, es profesor e investigador de la USACH y ha vivido toda su vida en el mismo barrio donde trabaja, porque la USACH justamente es parte de este barrio. De hecho, los terrenos de la USACH en algún momento fueron terrenos también de la Quinta Normal de Agricultura, así como también la Villa Portales, toda esa zona, ¿no es cierto?
Sí, todo eso hasta la Alameda de las Delicias. Alguna vez fue parte del proyecto Quinta Normal de Agricultura.
O sea, si la Quinta Normal de Agricultura no se hubiera tocado y se hubiera dejado íntegramente para parque, sería un parque de un tamaño simplemente impresionante.
Gigantesco, imagínate, gigantesco. O mira, si es que al final uno es un poco esencialista y dice, ¿por qué no recuperar esos años? Pero bueno, aún están las instituciones. La Quinta Normal sigue teniendo hacia el sur a la Universidad de Santiago, sigue estando el Artequín fuera de la Quinta Normal.
O sea, lo sacaron, ¿no es cierto? Porque eso estaba dentro. Exacto. Hasta sí, que hicieron la avenida Portales.
Y se corta de cierta forma el tránsito, se enreja la Quinta Normal, mucha gente mayor, que la cual yo he conversado muchísimos años para hacer estos trabajos, siempre mencionan que recuerdan la Quinta sin rejas. Entonces, ese concepto de transitar una ciudad, transitar un parque para entrar de una institución experimental como fue la Quinta Normal de Agricultura hacia la Universidad de Santiago, ex UT, era un proceso urbano muy diferente al que ahora habitamos. Imagínate que desde el día 13 de marzo, si es que no me equivoco, desde el día 13 de marzo del año pasado que la entrada por Lourdes a la Quinta Normal está cerrada. Entonces hay un quiebre urbano hoy frente a esos procesos que a mí en lo personal me asusta de que no volvamos a recuperar ese tránsito que mucha gente hacíamos, por ejemplo, para ir a la universidad.
¿A ti como entonces, vecino de la calle Lourdes te afecta no poder entrar, digamos, por la Quinta Normal desde ahí?
Por supuesto.
Y solo poder acceder por Matucana, que es donde está el metro de Quinta Normal.
Yo no he vuelto a entrar, imagínate, yo iba todos los días porque era un tránsito común para el deporte, para el fin de semana, para pasar hacia la USACH u otros lugares, o hacia la misma Matucana, y la gente no ha vuelto. Entonces hay una crisis tanto urbana como económica, porque justamente ahí es donde se encuentra la Quinta Normal con la Iglesia Lourdes. Hemos estado en un vaivén entre que se abre dos semanas, pasamos a fase 2 una sola vez aquí en Quinta Normal y volvimos entonces a fase 1, y ha habido una crisis muy grande en estos sectores respecto a económicamente, principalmente muchas familias de aquí se dedican al comercio fuera de la Iglesia Lourdes, vendiendo grutas, vendiendo recuerdos, vendiendo santitos, etcétera. Y esa crisis económica está depositada acá, y una de las perspectivas por la cual yo también me encuentro difundiendo esto es que una de las formas de las comunidades de aquí, la Junta de Vecinos, en la cual yo también soy cercano, es promover turismo. Es lo que también se está pudiendo gestar en un horizonte cercano.
Y tienen un material para promover en términos turísticos tremendo. Ahora, es probable que la crisis económica también le haya pegado a la Municipalidad de Santiago y no haya quizás hoy día la posibilidad de pagar la suficiente cantidad de guardias. Y eso me lleva a la conversación anterior, cuando tú decías que quizás sería bueno que en algún momento, en vez de que la Municipalidad de Santiago administrara la Quinta Normal, fuera la Comuna de Quinta Normal. Desde mi perspectiva, que no soy vecino como tú y tengo mucho menos derecho a opinar, pero igual opino, yo creo que lo ideal sería que la institución Parque Met del Mimbu, cuyos parques están todos siempre extraordinarios, fuera la que se hiciera cargo de la Quinta Normal, sí, porque finalmente pasarle un parque de ese tamaño a Quinta Normal, que no es un municipio rico, también es tirarle un problema. Yo creo que lo ideal sería que el Cerro Santa Lucía, la Quinta Normal y el Parque O'Higgins, que son los tres grandes parques que administra la Municipalidad de Santiago, los administrara Parque Met, y ahí veríamos probablemente muchas cosas mejores por simplemente un tema de presupuesto, Roberto. No sé cuál es tu opinión.
Totalmente de acuerdo. Si yo delante hablaba de que históricamente ha sido una pugna, ha estado muchas veces en la discusión respecto a que Quinta Normal quiere hacerse del parque, pero yo estoy de acuerdo en que el municipio de Quinta Normal sería muy difícil hacerse cargo de este parque. Además, territorialmente el municipio abarca Quinta Normal es una comuna bastante grande, entonces el municipio se ubica en la calle Carrascal, recordando siempre que esto alguna vez fue otro municipio. Entonces ahí habían ciertas disputas territoriales que no son fáciles de solucionar. Por ende, totalmente de acuerdo que el Estado central en una política mucho más grande pudiese hacerse cargo de administrar y promover también el bien patrimonial que la Quinta Normal
Además, lo hacen bien, es su especialidad, Parque Net, institución que administra 23 parques, si no me equivoco, en la región metropolitana. Roberto, la calle Matucana, no sé si lo dijiste, pero se llamaba San Juan antes, ¿no es cierto?
Claro, la Alameda de San Juan.
Claro. Y esta batalla, yo me enteré, voy a confesar esto, podría no haberlo dicho, pero yo me enteré hoy día preparando este programa que existe una cosa que se llama la Batalla de Matucana y que es la que le da el nombre a la calle Matucana. Te lo juro que no tenía idea. Y esta batalla es en 1838, si no me equivoco, ¿no es cierto?
18 de septiembre, además. Mira. Como fue un 18 de septiembre, los chilenos patriotas salieron con todo en esta batalla a dar la vida, por supuesto, pillaron mal parado a los ejércitos de la Confederación, y ese se da como la batalla de un golpe anímico para las Fuerzas Armadas chilenas para lograr finalmente quedarse con esa guerra. Entonces, por eso es tan significativa, cuando vuelve el concepto del roto chileno que fue a pelear esta batalla, entonces escogen la batalla de Matucana como el bien simbólico para nominar estas calles, que además en esos tiempos tenían al ferrocarril sobre la calle, es decir, por allí pasaba el tren directamente de la estación central para dar la circunvalación hasta la estación Mapocho. Luego, hasta el año 1944, el tren ahora pasa por un túnel que está debajo y que
ese
también
tren,
ha sido...
Ese tren todavía funciona para algunas cosas, pero todavía se mueve ese tren por dentro para carga, para algo, ¿no?
Por supuesto. Es que es la única forma de conectar la estación central con el resto del norte del país.
Pero es un tren invisible, en el fondo.
Sumamente invisible. Acá en el barrio ahí tenemos varias... Siempre hay ciertos símbolos. Entonces tenemos varias como cualidades simbólicas en torno a eso. Uno escucha, yo escucho el tren de mi casa, la calle Lourdes donde vivo yo, lo escucho pasar de pronto. Y también tengo familias, por ejemplo, en la calle Patricio Lynch, que está una hacia el poniente Matucana, y es donde se mete un poquito el túnel hacia esta calle, se siente el temblor. Entonces yo de niño que iba donde unos tíos que yo tenía ahí, unas casas de alto, que se le llamaban estas casas de dos pisos, pero cuyos pisos eran gigantescos, 3 metros aproximadamente cada piso, las casas de alto, y allí se movía toda la estructura. Entonces siempre fue conocido ese tren, porque además, antes de la dictadura, no olvidemos, y por eso aquí quizá decir algunas cosas que pueden resultar polémicas hoy día, por supuesto, no olvidemos que hasta el golpe militar en 1973, ese túnel era muy recorrido por los niños del barrio. Luego claramente fue difícil, ¿por qué? Porque justamente en Santo Domingo con Matucana hay una oficina militar, que es de inteligencia radial. Y ellos tienen acceso al túnel, por supuesto, ¿cómo no? Pues si es un túnel que tiene que estar resguardado por la milicia, obvio, tienen un acceso directo. Entonces desde ahí era muy difícil después meterse, mi padre me cuenta siempre te podía encontrar con la milicia, no era tiempo para ello. Entonces ahora cuando sucede lo del 18 de octubre, la noche del 19 al 20 de octubre, la madrugada, y el líder que está en Matucana con Mapocho resulta totalmente quemado y un vecino de estos barrios muerto, asesinado, ¿no? Uno entra a decir, bueno, ¿qué pasó allí, pues? ¿Qué pasó allí? ¿Cómo es posible que...? Porque recordemos que ese líder está al lado de la salida del tren ya cuando el tren ve luz. Entonces, el recorrido se puede hacer directamente desde el tren hasta la milicia. ¿Cómo es posible que no sé quién haya quemado ese metro, no haya visto eso?
Que se haya podido ver, digamos, de parte de... Claro. Sí, es interesante punto.
Ellos pueden trasladarse por allí. Pueden trasladarse, se hace. Lo hacen, hacen rondas. Es función de la milicia chilena mantener el orden público para prevenir cualquier tipo de atentado, ¿dónde? En las vías del ferrocarril. Esa es una suerte de resguardo también para el ferrocarril. ¿Cómo no pensarlo así si fue creado justamente sobre el ferrocarril en años donde el tren era la base de la economía chilena.
Entonces, tiene mucho sentido preguntarse cómo nos reaccionaron estando ahí al lado, digamos, y teniendo la posibilidad de ver lo que pasa, ¿no?
Y por eso esos sucesos siguen buscando hoy día verdad y también justicia. Fallece un vecino peruano, además, conocido acá en el barrio, y bueno, nunca se ha explicitado bien qué sucedió esa noche, cómo fue que se quema totalmente ese líder, y hoy ya se está pensando en la instalación de la nueva estación del metro, de la línea 7, y va a estar justamente ahí. Entonces, ¿cómo vamos a echar al olvido un suceso tan complejo y violento como fue esa noche por hacia la nada? Bueno, en la misma avenida Matucana de la que hablamos.
Como decía alguien que comentó tu libro, hay historias que si no se cuentan, no existen. Y en ese sentido, claro, el rescate de parte de la gente que se dedica a la historia y al mismo tiempo a la literatura como tú es tremendamente importante. Claro. Roberto González Loyola. Ya, entonces, una cosa importante que hemos contado es que Matucana es un nombre que se pone por la batalla de Matucana del año 1838, antes se llamaba, ¿cierto?, la Avenida San Juan. Todo este sector, en más de 300 hectáreas, pertenecían a la familia de Diego Portales, particularmente a su padre. Y tú cuentas también, en esta conferencia que se hizo para el Día del Patrimonio en Matucana 100, algo muy interesante, que Matucana es dos cosas. Al mismo tiempo, es zona límite, y también podemos decir que Matucana, en el fondo, es zona de encuentro. ¿Cómo podemos comentar ambas particularidades de Matucana?
Sí, es zona límite en cuanto fue pensada como tal. Recordemos que este era el camino de la circunvalación, ¿ya? Entonces, esto lo que hacía era generar un límite entre la ciudad propia y la ciudad de los arrabales, decía Vicuña Maquena. Entonces, siempre se intentó frenar de cierta forma o controlar menos el crecimiento urbano hacia el poniente, hasta la avenida Matucana, y luego, claro, vendría una nueva lógica de pensar la ciudad cuando empezara el loteo de los terrenos que justamente la familia Portal empezó a vender a otros señores dedicados ahora, más bien, ya no al cultivo de las tierras, sino simplemente a lotear sus terrenos y generar viviendas. ¿Para quienes? Para principalmente los trabajadores que estaban llegando a habitar junto con sus familias a partir de esta migración. Entonces, ahí uno ve que, claro, hay un freno urbano, hay un límite urbano, el poniente empieza justamente aquí, pero también es una zona altamente migrante. Quienes todos habitamos acá, alguna vez llegaron nuestros abuelos, bisabuelos, de alguna parte, buscando un nuevo pasar. Entonces, en un principio, la migración desde el campo, la migración desde el norte y la crisis del salitre. También luego vendrán otras migraciones, principalmente internacional, latinoamericana, que hoy día también habitan estos lugares. Entonces, es una zona de encuentro que culturalmente ha generado también ciertos valores artísticos muy importantes. La misma Violeta Parra, que se menciona y es casi un misterio. Yo me acuerdo, antes leía la literatura sobre Violeta Parra y el paso por este barrio era simplemente que enunciado, porque no se conocía mucho.
Ella tocaba en La Popular, ¿no es cierto? Un restaurante de la zona, y ese fue su primer trabajo, digamos, como artista.
Exacto, ahí el Lucho Muñoz, muy famoso. Yo, antes de escuchar a Violeta Parra, de escuchar su nombre alguna vez y conocerla, quizás cuando niño escuchaba más del Lucho Muñoz, porque él fue un gran personaje del barrio, el caldo de pata que le llamaban, que era porque su restaurante, La Popular, se especializaba en el caldo de pata. En esos tiempos, cada boliche tenía una especialización culinaria, muy a los chilenos, no mucha diversidad de platos, sino más bien una especialidad culinaria, y el resto era más bien trago. Entonces, ese restaurante se especializaba en el caldo pata, así como el Mago Pez de San Pablo se especializaba en el pescado frito u otros platos. Este se especializaba en el caldo pata.
Y entonces, La Popular sigue existiendo, pero como almacén, ¿no es cierto?
Sí, una roticería, ya una roticería donde se venden Matucana distintos productos a granel, principalmente, y que sigue teniendo la misma estructura. Pero todavía queda ahí la estructura, el edificio todavía está aquí, allí mismo. Mira, entre Matucana y Mapocho.
Parte de la arqueología de nuestra cultura. ¿Cómo se llama ese almacén, si algún día uno quisiera ir a sacarle una fotito?
Pues, Juanito parece que se llama.
Juanito.
A recordarlo bien. Sí. Ya.
Mientras tanto, ¿ya? Nos
es un diminutivo. Es un diminutivo. Juanito Pedrito es un diminutivo. No sé, se me acaba de olvidar.
Ok, si no, pero es Juanito, allí, es Pedrito, no, o Luchito, es que, pero algo así. Ya.
Sí, está allí en Matucana, Vereda Poniente. Entre Mapocho y Andes, ya, que es la calle que sigue. Bueno, y como te cuento, ella sí, no solo llegó a tocar allí, sino que hizo vida social en estos barrios, y finalmente conversando principalmente con gente adulta mayor, he tenido muchas historias que se cuentan sobre la presencia de la misma Violeta Parra, lugares donde frecuentaba, se le veía mucho en la Quinta Normal cantando. Vivió en un antiguo Cité de las Cadenas, que se le llamó alguna vez, Cité de las Viudas también, que se le llamó en otra ocasión, y que hoy día todavía existe. Después Pasaje Andes ha tenido muchos nombres, y hoy día lleva el nombre de Pasaje Violeta Parra. Cuando se cumplen los 100 años hicimos un encuentro, y como está muy cerca aquí donde yo vivo, conozco a la gente, hicimos el cambio de nombre oficial. Entonces desde ese año lleva el nombre de Pasaje Violeta Parra. ¿Qué? Ahí vivía Violeta Parra y hizo familia, hizo amistad, y luego, bueno, se fue, y el transcurrir es más o menos conocido luego de que pasó por acá.
Absolutamente, y como ella se fue, había mucha gente que también se iba desde aquí y volvía a Valparaíso, porque tú cuentas que en San Pablo, ¿sí?, con Matucana, ahí se tomaba el transporte para ir a Valparaíso, entonces era un eje de llegada y partida. Ese era un dato que yo también aprendí hoy día, digamos. Cuéntanos un poquito, claro, de eso.
Sí, de cierta forma se dice, memoria, oralidad, es que la calle San Pablo siempre fue una huella, incluso en periodos prehispánicos, usado incluso por pueblo originario, y se dice también por los incas, cuando alguna vez pasaron por estos territorios. Era el camino, la huella, para ir hasta Valparaíso, ¿no? Hasta Valparaíso. Entonces, cuando comienza la modernización de los transportes, cuando a principios del 1800, hay un periodo muy importante que se da en la historia, donde vienen los aires del ferrocarril. Chile, además, muy adelantado en ello, vienen los aires de que se va a construir un nuevo ferrocarril, que se va a traer el ferrocarril. Entonces, justamente en esos periodos, muchos migrantes europeos que estaban volviendo a venir, principalmente a Chile, en razón de la flexibilización de las políticas migratorias que en esos tiempos se habían gestado, decidieron venir e invertir en Chile para construir o replicar más bien los antiguos negocios de carros que en Francia o en otros países de Europa ya estaban casi muertos. Entonces vinieron con esas metodologías, replicaron esas formas aquí en Santiago, y precisamente utilizaron la huella de San Pablo para recorrer el camino. Uno de los más famosos es el transporte de Vigoroux, estos franceses que alguna vez llegó la familia. Este migrante logra poner este negocio de carros e instala entonces los carros de Vigoroux, ¿ya? Hasta hace poco encontramos una fotografía, un vecino acá del barrio me la mostró, posee una fotografía donde en Valparaíso se muestra la oficina Vigoroux, donde llegaban estos carros hasta principalmente el año 1863, que es cuando ya se funda la estación Yungay, y desde allí también se iba a Valparaíso. Es decir, Matucana como eje siempre ha sido la llegada, o al menos fue durante mucho, mucho tiempo, el punto de llegada desde Valparaíso al puerto hasta la capital.
Y a propósito de lo que tú decías de las culturas prehispánicas, en la construcción del metro Quinta Normal se encuentran restos de los incas, ¿correcto?
Sí, por supuesto, por supuesto. Se ha encontrado incluso en San Pablo. Incluso por eso se dice también restos arqueológicos aquí en San Pablo. De hecho, hace poco una amiga que estaba trabajando justamente como arqueóloga en una edificación en San Pablo, porque iban a construir un edificio en altura, perdón, en Matucana con Rosas, justo iban a construir un edificio en altura y apareció un vestigio. Entonces ella llegó ahí a conocer qué era, y se dice entonces que son vestigios incas, collares y ese tipo de cosas. Pero eso ha sido, y más bien se da por hecho, que Santiago era un asentamiento inca, de cierta forma, con sus límites, etcétera, no quizás el mundo incaico que conocemos en Perú, pero sí que tenía características tales, y estos barrios al menos pareciera ser que fueron poblados también por estos pueblos en razón de la huella que iba hacia el puerto de Valparaíso.
Clarísimo. Otra cosa muy interesante que te escuché, estamos conversando con Roberto González Loyola, magíster en historia, profesor de la USACH, profesor e investigador, ¿no es cierto?
Sí, y también soy presidente de la Fundación Nicomedes Guzmán.
Sí, eso lo iba a comentar ya. Nicomedes Guzmán, que es uno de los grandes escritores de la generación del 38, ¿no es cierto? Ahí con Volodia Teitelbaum, con Francisco Coloane, con la María Luisa Bombal, con Carlos Droguet. Un gran valor, y que en el fondo, bueno, escribía un poco el tipo de literatura que rescata las historias de populares, que es un poco lo que haces tú también. En ese sentido, ahí hay un vínculo emocional muy fuerte con con el trabajo literario de Nicomedes Guzmán, que no sé si es suficientemente conocido por todos, y por eso me parece re importante que haya una fundación para homenajearlo.
Claro. Sí, mira, cuando tú dices suficientemente conocido, tiene que tener con cierta estrategia y política respecto de qué se lee y qué no se lee en Chile.
Así es.
Eso claramente fue así. Nicomedes Guzmán no solamente fue uno de los grandes exponentes del realismo social proletario, es decir, y mostrar desde la misma vivencia que él presenció en los barrios cercanos, acá el barrio Mapocho, barrio de Quinta Normal también, respecto de cómo vivía la familia obrera en los años 20 del siglo pasado, 20, 30. Entonces, esas perspectivas hicieron también que él llegara a militar en el Partido Comunista desde el año 1945, que fuera un reconocido emblema y símbolo de la lucha de los trabajadores, porque de eso tratan sus textos también. Entonces, claramente hace el golpe, y porque durante la Unidad Popular él muere en 64, a los 50 años, muy joven. Pero la Unidad Popular hizo un rescate de él, y Quimantú comienza sus ediciones con un libro, Nicomedes Guzmán, con La Sangre y la Esperanza, de la colección Quimantú para Todos. Se imprimieron 20.000 ejemplares de ese libro y hubo una masividad gigantesca, ¿ya? Ahí se puede hablar muchísimo también de esos hitos. Entonces, durante el golpe militar, claramente, y la dictadura, fue sacado
del currículum. Se le invisibiliza en el fondo. O sea,
totalmente.
Podemos hacer una analogía con el mural de la granja de la Brigada Ramón Aparra con Roberto Mata, que se tapa con 14 capas de pintura en el fondo, y por lo tanto se esconde, se invisibiliza, se mata de alguna forma, ¿no?
Totalmente, porque además era lectura obligatoria en el currículum nacional. Cuando se pasaba a la generación del 38, ya como contenido, La Sangre y la Esperanza era el libro central de esa discusión literaria que se leía en los últimos años de la educación secundaria. Entonces, ¿qué se hizo? Se invisibilizó totalmente. La generación del 38 pierde conceptualización en las escuelas, se empieza a leer solamente a Óscar Castro por sí solo, La Vida Simplemente, por ejemplo. Se empieza a leer solamente a Óscar Castro, y Nicomedes Guzmán no solo retrocede, sino que, como bien tú dices, se invisibiliza. Entonces, una de las cosas que hemos hecho como fundación, junto con la familia, que me tocó conocerla en estas investigaciones que yo estaba haciendo, movimientos culturales, nos conocimos con la familia Nicomedes Guzmán, perdón, con sus hijos principalmente. Ellos habían hecho una fundación, y justamente a este grupo de jóvenes que estábamos ahí metidos en estas investigaciones patrimoniales de memoria, nos piden si nos podemos hacer cargo, si podemos hacer un proyecto común. Tomamos la iniciativa, yo en específico y en particular tomo la presidencia de esta institución, y hemos estado desde el año 2015 reivindicando la figura de toda la generación, no solamente Nicomedes Guzmán, sino de toda una generación literaria que además veía en los libros una forma de transformar la realidad social, educativa.
Hay muchos cracks en esta generación. Se viene la edición de un libro inédito de Nicomedes Guzmán, ¿no?
En eso estamos trabajando. Yo acabo de hecho, mi tesis del magíster en historia fue precisamente a partir de este libro inédito, que me ha tocado a mí investigarlo de primera fuente. No se sabía que existía este libro hasta el año 1937. Nicomedes Guzmán había escrito de joven varios otros textos que eran inéditos hasta el año 2015. El año 38, Nicomedes publica La Ceniza y el Sueño, su primer poemario, luego Los Hombres Obscuros en 1939, y en 1943 ya llega entonces a tener cierto renombre con La Sangre y la Esperanza. Entonces, este otro libro, que se creía quemado, ¿sí?, según Oreste Platt, según Jacobo Danke, otros escritores de esos tiempos que conocieron el libro, le hicieron algunas críticas, pensaron que Nicomedes las iba a mejorar, pero les cuenta él que quemó el libro. Entonces, siempre se pensó, y salía en los registros, por ejemplo, en el libro Santiago que se fue, de Oreste Platt.
Sí, un clásico.
Aparece Nicomedes Guzmán, aparece ese libro, quema el ejemplar único, por las críticas que le había hecho Jacobo Danke en una tertulia donde compartieron alguna vez en los años 30.
¡Qué pasional!
Sí, pero apareció, nunca lo quemó.
Ok, mira.
Nunca lo quemó. Qué él maravilla. Le dijo, le contó al mundo de los intelectuales, le contó a Neruda, a todo, que sí, él había quemado esas cosas de joven. Nunca lo quemó, y se llama Un hombre, unos ojos negros y una perra lanuda. Y es un libro, una novela, una nueva novela de realismo social, que describe las calles del Santiago Poniente nuevamente, los albergues y otras habitaciones de los obreros también, en perspectivas que son hoy en día muy, muy interesantes para poder seguir trabajando en nuestra historia, en nuestra memoria.
Esto va a salir por la editorial Victorino Lainez, ¿no es cierto?
Sí, va a salir editorial Victorino Lainez, y junto con la Fundación Nicomedes Guzmán. Sí, sí, ahí se puede decir Lainez.
¿Tú eres parte también de esa cooperativa editorial, o no?
Sí. soy parte también de esa cooperativa.
Que es donde están publicados todos tus libros, que aparte son, en términos de diseño, aquí los estoy mostrando, preciosos trabajos. Alguien decía en un comentario que el tacto del papel que usaron para la portada le recordaba como los libros antiguos. Están hechos en un tipo de papel, sí, que produce ciertas sensaciones muy, muy ricas, pero no me quiero quedar en la forma, pero de todas maneras quería comentarlo. ¿Quién es Victorino Laines a todo esto, que es el que le da el nombre a la editorial? ¿Es alguien de quien debiéramos saber?
Sí, por supuesto. Mira, primero que todo, saludos a Romina y a Horacio, quienes han hecho el diseño de todos los libros. Trabajamos de forma conjunta, tratamos de minimizar las diferencias entre las personas que escriben, de las personas que editan y publican los libros, ¿ya? Ambos tenemos el conjunto de trabajadores editoriales, tenemos cosas que decir y dejar plasmados en los libros. Así ha sido un poco también la historia de Chile, y nos basamos harto en lo que pasó con esa generación, que así también lo hizo.
Muy jugados en la parte de muy, diseño, muy. Así que felicitaciones. ¿Ya?
Sí, muy jugados, papeles también de cáscara de papa, por ejemplo, este papel, y otras características que vale la pena.
Ah, se llama cáscara de papa, ya, sí.
Sí, es de cáscara de papa.
Eso se siente.
Es totalmente reciclable, sí. Entonces, son, bueno, guiños que uno hace también al concepto editorial, no solamente desde la escritura. Victorino Laines.
Ah, perdón, mira lo que pusimos de fondo.
La cueca famosa.
La cueca famosa que le da nombre a este libro, ¿no?
Así, pues donde toman los guapos en Damajuana, es una cueca del famoso, aquí muy conocido en el barrio, Guatón Zamora, como le decían en esos tiempos.
Esta interpretación relata, es de los cuatro cuartos, yo no sé si es.
Claro.
Pero esta es muy famosa, parece, ¿no? Y aquí en alguna parte ellos dicen, ¿no? Donde toman los guapos en Damajuana.
Sí, imagínate, la calle San Pablo con Matucana en algún momento fue un eje de bares, de boliches, donde se tomaba mucho. Y bueno, siempre en estos barrios ha tenido un poco esa perspectiva cultural. La Quinta Normal de Agricultura siempre produjo sus propios vinos, por ejemplo. Existe el vino Quinta Normal que se saca una vez cada cierto tiempo por la Universidad de Chile, por la Facultad de Agronomía.
No tenía idea. La Facultad de Agronomía está hoy día en La Pintana.
Y estuvo en algún momento aquí en la Quinta Normal. Entonces, ellos experimentaron mucho con los vinos en el comienzo de esta tradición de vinos franceses, insistimos en el concepto de Francia, que empezaron a probarse nuevamente si es que funcionaban aquí en la Quinta Normal, y efectivamente funcionaron, y Chile se convirtió a partir de eso en un país de vinos. Entonces, siempre ha existido esa noción cultural, San Pablo con Matucano, un lugar donde tomar vino, por supuesto, y no poco vino.
Oye, ¿y el Damajuana era un lugar que existió en alguna época y
no. La Damajuana es un recipiente, es más grande que la garrafa.
Ah, es en lo que se toma, no dónde se toma, sí. Ya. Yo sí. No sabía si era un bar. ¿Quién es la Damajuana? A ver.
La Damajuana. La Damajuana es, me parece que ya es de 15 litros, me parece. Ah. Ya es recipiente mucho más grande que la garrafa. Entonces, claro, ahí los guapos toman de Damajuana para arriba. Eso era el concepto.
Damajuana,
que
no tenía la menor idea. Sí. Es lo más parecido a una garrafa, pero tú dices más grande.
Más grande, fondo. Más grande que la garrafa. Sí,
mira,
más
oye,
grande.
Para. ¿Cómo estoy aprendiendo hoy día contigo? Te juro que esto es maravilloso. Oye, parecemos podcast, porque con la música que vamos poniendo, ¿no? Este programa también parece postproducido. Y aquí estamos en vivo, son las 2:47, conversando con Roberto González Loyola. Ahora estábamos comentando su libro penúltimo, donde toman los guapos en Damajuana, nos está explicando lo que es la Damajuana, el libro que se inspira en un acontecimiento similar al que vivimos hace un par de años, que fue una nevazón del año 71.
Claro.
Roberto, sí. ¿Cierto?
Sí, mira, a mí, me vinieron a mí esos recuerdos porque justamente cuando nevó ese día, yo estaba pensando aquí en Santiago, el año 2017.
Exacto.
Yo estaba pensando cómo empezar a escribir este libro luego que me había adjudicado un fondo del Estado para ayudarme en la impresión de él. Entonces yo había hecho una serie de recopilaciones de históricas, pero no sabía por dónde empiezo a escribir esto, si es una gigantesca cantidad de conceptos, de información, etcétera. Entonces, bueno, la nieve me inspiró un poco, porque además yo cuento allí que en esos tiempos una de las cosas más emocionantes que habían era que nevase, por ejemplo, e ir a buscar al fotógrafo del barrio y sacarse la foto para guardarla para la posteridad.
Además hay una cosa de transversalidad que tú cuentas, que cuando nieva ese día, como pasó hace unos años, nieva para todos, los de arriba y los de abajo, ¿no?
Exactamente, fue una nevazón gigante que aquí, como nunca, se recuerda aún. Las personas mayores, mis tíos, mis tías, que aprovecho para mandarle un saludo, y están en la localidad de Pumanque, en la sexta región también, escuchándome ahora, y justamente ellas cuando eran niños, cuando ocurrió esa nevazón, corrieron donde el fotógrafo aquí del barrio, hicieron un mono nieve y le pidieron que lo fotografiase. Entonces, en esa fotografía que la tenemos familiarmente, la tiene mi tía Cristina, aparece además atrás un tractor que se coló en la fotografía, pero que hoy es de un valor histórico gigante, claro, porque ese tractor está sacando los rieles del que fuera el ferrocarril Santiago Oeste. Ah. Un ferrocarril que corrió hasta aproximadamente los años 60 entre Matucana con San Pablo y San Pablo con el camino del Blanqueado. Entonces, esa fotografía, bueno, me inspiró y dije, voy entonces a empezar para escribir, a fijarme en los detalles, en los objetos, en los olores, en los colores, y ahí empecé a escribir entonces el libro de ese hito cuando una niña nace de una familia aquí del barrio, en el Hospital San Juan de Dios, justamente en Matucana.
En el Hospital San Juan de Dios, que está exactamente frente al Parque Quinta Normal por Patucana y que tiene esa arquitectura moderna bien particular.
Claro, entonces ahí emulé un nacimiento para que entonces ahora viene y nace esta novela que recorre los años 70 hasta el golpe de Estado, pero luego da un retroceso hacia el 1800 para contar cómo se origina la Iglesia de Lourdes y estas disputas con los franceses, qué pasaba con los franceses aquí, qué pasó cuando empezaron a lotearse los terrenos y aparecer las casas, y que luego finalmente nos trasladamos a los años 30, de que también es una época un poco esplendorosa de estos barrios, que fue cuando de cierta forma emergieron socialmente con el Frente Popular por allá por el año 1938, cuando llega Pedro Aguirre Cerda, construye aquí escuelas, construye canchas, se construye el liceo, etcétera, se construyen poblaciones aquí en Quinta Normal también, luego de que este movimiento político, el Frente Popular, llegase al poder. Entonces ahí son esas tres periodos más o menos de tiempo que trato en esa novela.
No, notable, yo leí una parte del libro, me encantó y además se aprende mucho, porque es como dices tú, es como un formato de aprender historia a través de la literatura y además dan muchas ganas de ir a ciertos lugares, de recorrer, así como te va mostrando el libro, mal que mal, el libro en la portada tiene un mapa, man, ¿cierto?, de la zona. Claro, entonces sí. Es un libro súper como que te puede también servir para retroceder en el tiempo, para aprender sobre la vida barrial, pero también para recorrer lugares que muchos de ellos hoy día existen, digamos.
Y otra cosa, Rodrigo, como yo también me dedico a la universidad a enseñar, si se meten a la página web de la editorial Victorino Lainez con Z, podrán encontrar un material pedagógico.
Así es.
Donde a partir de algunas cápsulas pueden recorrer también el barrio, y hay un material pedagógico para que profesores, profesoras, principalmente de historia que estén escuchando, o de lenguaje también, puedan aplicar en sus propias clases, leer el libro, por ejemplo, y ahí hay un material que se puede utilizar para poder hacer algún tipo de actividad académica en las escuelas.
Bueno, así como nuestro público es muy instagramero, les vamos a contar que el Instagram de la editorial es súper fácil, Editorial Vilay. Por Vilay, ¿cierto? De Victorino y Lai de la Inés, editorial Vilay con B corta, es el Instagram, síganlo. De hecho, nosotros en Santiago Dicto hicimos hace algunos minutos, un poquito menos de una hora, un post con el libro donde toman los guapos en Dama Juana, y ahí está puesto el Instagram de la editorial, y además está el hashtag Roberto González Loyola, para que también lo sigan. ¿Tú tienes Instagram a todo esto, Roberto?
No tengo Instagram.
No tienes.
No tengo.
Sí, te buscamos y no te encontramos.
A las redes sociales, Facebook tengo hace algunos años, pero bueno, prefiero otras vías de comunicación un poco más tradicionales.
Por supuesto,
también.
Además, hecho, escribir libros.
Smartphone tengo hace un año.
Ah, ya, ok, me queda claro. Sí. Ya, y muy cortito, porque nos queda muy poco tiempo, dejamos a los cuatro cuartos porque nos vamos a otro libro. Está este libro con este título notable, Chicha, Poroto, Uno Atrás, del otro, del negro otro. Y blanco, rubio y morochi. Tengo que leerlo lento porque una parte está en la contraportada y otra está en la portada. Este libro, claro, surge por un mail que le llega desde Uruguay. Cuéntanos cortito la historia porque es fascinante.
Sí, de pronto cuando estábamos lanzando el libro Relatos, Himnos y Camisetas, que es un libro que rescata historias barriales, pero en razón de clubes deportivos.
Eso en 2014.
De fútbol, 2014. Y por esa investigación duró bastantes años en que logramos un financiamiento para poder hacer este libro, que fue entregado gratuitamente a las mismas comunidades de las cuales nosotros hicimos las investigaciones, es decir, a los clubes deportivos de barrio, algunos que tienen más de 100 años, como el Atlético Royal de atletismo, muy conocido en la esfera nacional. Es que hicimos un Facebook, y desde Uruguay conocen de que hay un Facebook sobre historias de clubes de barrio en Quinta Normal, específicamente, y un historiador del deporte escribe, Agustín, con el cual después tuvimos algún tipo de comunicación, e incluso hizo el prólogo del libro para decir que él tenía materiales respecto de viajes que hizo un club deportivo de Quinta Normal llamado Isabelino Gradín hacia Montevideo, y de Montevideo un club que también llevaba el mismo nombre a Santiago entre el año 1949 y el 1953.
Y ahí ustedes parten entonces a rastrear inmediatamente.
Exacto, me acuerdo, ¿sí? Fue el mismo día, sábado, y resulta que acá muy cerca, en la calle Andes, ya saliendo de Quinta Normal, solo que ese club jugaba en la asociación de Quinta Normal, pero es justo en este límite, Matucana, es que me encuentro con la gente, adultos mayores, que hoy día convirtieron su club deportivo desde el año 2002, me parece,
sí.
Convierten su club deportivo en un club del adulto mayor. ¿Para qué? Para seguir recordando, juntándose los antiguos miembros de esta institución, porque las historias que ese club gestó en este barrio es gigantesca. Entonces yo llegué con esto, el club del adulto mayor, hombres y mujeres, me aceptan, me invitan a participar todos los sábados, yo estoy 6 años yendo casi todos los sábados, a escuchar sus historias, a conversar con ellos, a registrarlas. Mucha gente también nos dejó durante ese tiempo. Viajé en los viajes del adulto mayor que se realizan a la playa, por ejemplo, al campo, y hasta el día de hoy soy muy amigo con ellos. De hecho, el presidente fue invitado al conversatorio del sábado, y ahí pudo ilustrar un poquito más. Entonces ahí me fui haciendo de estas historias que guardan una emoción gigante. No solamente es el fútbol por el fútbol, sino más bien es el encuentro entre comunidades. Desde Uruguay supieron que había un club que portaba el nombre de un antiguo jugador negro, Isabelino Gradín, el primer goleador de la primera Copa América en 1916, y que no era tan recordado allá, y que por qué unos cabros chicos el año 40 decidieron ponerle ese nombre les causaba mucha curiosidad a los uruguayos, a los montevideanos. Viajaron el año 49, se quedan en el internado Barros Arana, están acá en el barrio, y la canción que más se escuchaba en esos días cuando los invitan entonces a hacer la fiesta final del encuentro fue Chicha Poroto, uno tras del otro, negros y blancos, rubios y morochos. Y eso cuando me los contaron, yo dije, este es el nombre del libro.
Oye,
este es el nombre del libro.
Excelente, qué bonito además, además qué buen momento, Roberto, para este tipo de literatura. Yo creo que de alguna manera el estallido social le ha dado otro foco a los temas, a las sensibilidades, a justamente volver a esas organizaciones que hace cerca de 50 años fueron de alguna manera disueltas, ¿no? Todo lo que significaba juntas de vecinos, sindicatos, clubes deportivos, también tú hablas mucho de las sociedades de socorros mutuos, ¿no es cierto? Toda esta historia están justamente en tu trabajo y son parte un poco de la esencia de la cooperativa editorial Victorino Lainés, para la gente que se interese, porque realmente es un tipo de literatura que yo creo que es un muy buen momento para reconocerla y para leerla y para gozarla.
Sí, y una de las cosas es que siento que uno a veces mira el pasado, yo soy joven, pero igualmente uno mira su trabajo, llevo ya más de 10 años trabajando, yo intenté titularme lo más rápido posible para tirarme de cabeza al trabajo, yo soy vuelto loco por el trabajo, es que miro un poco mi desarrollo y creo que sí realizo un aporte, porque toda esta escritura, todo este pensamiento que estamos hablando, fue previo al estallido social. Entonces, si bien el giro y el cambio que se ha hecho ha sido a valorar, hay muchos trabajos que se hicieron previamente, que estábamos ahí nadando contra la corriente respecto de decir, hay instituciones, están ahí, están juntas, investiguémoslas, dejemos memoria, porque hoy es imposible juntarse con adultos mayores. Yo te hablo de adultos mayores entre 80 y más de 90 años. ¿Cómo nos vamos a juntar hoy cuando las tasas de mortalidad están gigantísimas? Aquí en el barrio está muriendo gente, es un barrio antiguo. Entonces, creo que son un aporte estos trabajos en razón específicamente de eso, de que hubo gente, me incorporo en una generación, que nos dedicamos mucho tiempo a dejar memoria de estas organizaciones y de las personas que las componían durante todo este tiempo, siendo que ahora es muy difícil, las facultades de historia no saben qué hacer respecto a cómo generar metodologías para hoy ir a conversar con la gente. Lo online va a suplir este encuentro y esas historias, difícil.
Sobre todo en una generación de esta edad. Roberto, se nos acabó el tiempo, te tengo que agradecer y felicitar. Roberto González Loyola, muchísimas gracias, y no sé si hay alguna coordenada para que la gente que quiera seguir sabiendo de ti pueda ubicarte, quizás tu Facebook, ¿no es cierto?
Roberto González, mi Facebook, no soy tan activo, si más bien pueden seguir quizás la editorial Victorino Lainez,
ya,
o la Fundación Nicomedes Guzmán, todos mis trabajos Están liberados, todo esto lo pueden observar muchísimo, hacemos mucho trabajo hoy para que no solamente sea, ojalá puedan comprar los libros, pero si no, pueden recorrer los caminos que en las páginas web o las redes sociales de Fundación Nicomedes Guzmán, Editorial Victorino Laine, al menos en lo personal, están mis trabajos allí depositados. Solamente lo último, Rodrigo. Victorino Laine fue el fundador de la primera Sociedad de Socorros Mutuos de Chile y del continente, un peruano,
ahí está.
Tipógrafo. Y él fundó en 1853 la Unión de los Tipógrafos, cuya personalidad jurídica aún sigue vigente el día de hoy. Imagínate lo que significa.
O sea, muy importante el nombre de la editorial y el reconocimiento que hace. Ya, te pasaste, Roberto.
Exacto. Dale, Rodrigo.
Un abrazo. A todas las
muchas
gracias.
Aquí del barrio. Que estés muy bien.
Chao.
Chao.